Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Hola viajeros, hola Jan, bienvenidos un día más al Sonido del Camino aquí en Radio Viajera.
Hola peregrinos, hola Noelia, ¿qué tal andamos?
Muy bien. Bueno, comenzamos hoy y como os adelantamos en el anterior programa, os vamos a hablar del archiconocido Camino Francés. Pero antes de contaros más, quería dejaros un número de teléfono desde el que podréis dejarnos mensajes de WhatsApp con dudas, preguntas o todo lo que queráis conocer relacionado con el Camino de Santiago. Es el 667-973-946.
Déjame a mí repetirlo, como en los programas de televisión. Es el +34 667-973-946. No os olvidéis.
Pues ahora sí, os adelantamos lo que os depara el programa de hoy.
Para comenzar, haremos una introducción de lo que realmente entendemos que es nuestro Camino de Santiago francés.
En nuestra entrevista hablaremos con Queco Iglesias, fundador de Donavida.es y peregrino. Queco nos contará su experiencia por el Camino Francés teniendo que darse diálisis.
Y para finalizar, por hoy, os llevaremos a diferentes lugares e hitos mágicos del Camino Francés. ¿Os venís? Pues nos vamos directitos para allá.
Ahora os traemos muy buenas noticias para todos. Para algunos de vosotros quizá os sonará una canción ya tarareada anteriormente múltiples veces.
El Camino de Santiago no son solo los últimos 100 kilómetros del Camino Francés, por muy conocido que este último sea. Y mira que lo es, ¿verdad, Noelia?
Sí, sí que lo es, y mucho. Tomando el todo por una parte, se echan de menos tramos que posiblemente ilustran mejor que nada la esencia de una de las rutas más carismáticas del mundo.
Pues yo no lo hubiera dicho mejor, así que si no te importa, suscribo lo dicho y me adueño además de tu cita. 5 etapas para una media de, bueno, menos unos 20 kilómetros al día sobre el Camino Francés. Creo que no son suficiente garantía para percibir las bondades del camino con nuestros 5 sentidos. O en tu caso personal, Noelia, con 6.
Sí, sí, ya sabéis que yo tengo 6 sentidos. Pero bueno, sí, en cambio son garantía para conseguir la Compostela, estas últimas 5 etapas. Aquello que empezó como un recuerdo curioso de un recorrido fantástico, hoy en día se ha convertido en una certificación oficialísima de penas y alegrías pasadas.
Además de candidata ideal para ser enmarcada y colgada de la pared, junto a los diferentes títulos académicos acontecidos a lo largo de tu dilatada vida.
Eso y esperar la larga cola frente a la oficina del peregrino en Santiago. Horas y horas, ¿eh? Hay días que tienes que esperar. Como si tus pies no tuvieran el suficiente castigo.
Pues ahora que lo dices, es un buen momento para chequear cromos con el resto de peregrinos. Que si tú vienes, ¿de dónde? Que si este sello no lo tengo y ¿dónde lo conseguiste tú? Que si he tenido que empalmar 3 compostelas porque la original no me daba porque estaba viniendo de París.
Y además, que todos venimos de París a fin de cuentas, ¿verdad?
Bueno.
Pero esta vez no nos trae una cigüeña en un paño bajo su pico, sino que venimos andandito con una mochila bajo los hombros.
Y es que relacionar la consecución de la acreditación oficial con haber hecho el Camino de Santiago es una premisa inicial pelín atrevida, bajo mi punto personal de vista, claro.
Afortunadamente, esta premisa queda disuelta como un azucarillo en un café muy caliente para aquellos peregrinos que deciden entrar de verdad en el camino en vez de pisarlo simplemente, sin más.
Vamos a ver, Noelia, el camino hay que pisarlo, no se puede hacer levitando.
Ya no te acuerdas de cuando tú levitaste en una ocasión en el camino, al menos que yo sepa. Porque tenías que haberte visto en un espejo después de haberte comido aquella paella de arroz meloso con vieiras en el monasterio de Olla. ¿No te acuerdas ya? Yo no vi a nadie más contento y ligero caminando después de semejante banquete.
Pues sí, una paella en Galicia, ¿por qué no? A 2 palmos del suelo creo que estaba ese día. Pero centrémonos en la cuestión antes de que mi apetito se abra de nuevo, que no es difícil. Hacer el camino francés desde la ciudad de Sarria, el Lugo, puede ser suficiente o quizás no.
Pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Para mí, personalmente, creo que merece la pena alargar lo máximo posible tu vivencia por el camino.
Sí, claro, en un mundo ideal, pero no todos tenemos desgraciadamente ese tiempo libre para disfrutarlo de esa manera tan particular.
No te digo que no. Además, yo soy la primera en ponerme a veces demasiadas trabas obligadas, necesarias o no, a escaparme de vez en cuando con solo la compañía de mi mochila. Venga, de perdidas al río, ¿por qué no?
Pues sí, ¿por qué no? Yo de eso tampoco me libro. La libertad para elegir nuestros tiempos de ocio es cada vez más escasa. Esto lo vivimos todos los días. No somos tan libres como quisiéramos, ni siquiera para disfrutar de nuestro propio tiempo libre.
¿Y queréis despeinaros con el vientecillo de la libertad del camino?
Pues no os echéis gomina.
Venga, en serio. Es cierto que el tiempo es oro y el camino es uno de los mejores lugares para gastarlo a manos llenas.
Sí, y el camino francés es una fantástica decisión para desmelenaros con el vientecito de la libertad. Noelia, ¿notas ya cómo empieza a soplar?
Sí, sí, en el camino... Que en el camino sopla. Como aquel en el Cabo de San Matthew en la Bretaña francesa.
Sí, yo no entendía nada de lo que decías con ese viento. Y eso que allí estábamos a casi 2.000 kilómetros de distancia de Compostela. Ahí es nada.
¿Pero qué son las distancias para el Camino de Santiago, sino la oportunidad de disfrutar a cada paso que te acerca a la Plaza del Obradoiro?
Pues sí, si cogemos la vía del camino francés que viene desde San Juan Pie de Puerto, que yo de francés no sé mucho, tenemos más de 750 kilómetros para vivir increíbles experiencias.
Así es, siguiendo con las matemáticas, nos esperan al menos como mínimo 33 jornadas de andaduras peregrinas por el norte de España.
Sí, no más.
Sí, cada uno se las puede organizar como quiera o como pueda.
Como
porque
pueda.
No siempre puedes hacerlas seguidas. Pero bueno, esto es el camino francés al completo, dentro, eso sí, de la península ibérica.
Sí, pero antes de alcanzar la frontera con España, también existen 4 vías, si mal no recuerdo, 4 vías principales para cruzar los Pirineos y entrar en España haciendo camino.
Una de ellas es la Vía Turonensis, que es la ruta que viene de París o de Tours, proveniente de Bélgica y Holanda.
Otra vía, a ver si lo digo bien, lo tengo aquí apuntadito. Vía Lemovicensis, ¿está bien dicho?
Sí, sí.
Lemovicensis, también conocida como el Camino de Vézelay. ¿Está bien dicho? Está en francés esto, ¿eh? A ver, Camino de...
Vézelay.
Vézelay,
bueno,
muy
yo
bien.
Tampoco sé mucho francés.
Hombre, pero tú
bueno.
Estudiaste francés, yo sí más de inglés. Y esta se inicia en la Basílica de Saint-Marie de Madeleine de Vézelay. Y se une en Ostabat a otras 2 vías de peregrinación en Francia. Perdón por mi francés, es que es de andar por casa, ¿eh?
Luego, la Vía Podiensis, que es el trazado medieval más transitado por Francia. Se comienza en Le Puy, por eso se le llama también Camino de Le Puy. Y acaba en los Pirineos franceses en Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ay, qué bien suena esto. ¿Puedes repetirlo dónde acaba, por favor? Venga, hombre.
Venga, di la cuarta vía.
Es que el francés suena muy bien en
que
tu...
Que están los oyentes esperando.
Y la cuarta vía, para no despistaros, es la Vía Tolosana, o el Camino de Arles. ¿Cómo es?
De Arles.
Para los castellano parlantes, Arles. Comienza la población francesa de Arles, uniéndose al Camino Aragonés ya en España. En 6 etapas, por el Camino francés, enlazas con Puente la Reina.
Como veis, será por vías y kilómetros para andurrear por la alternativa del Camino francés. Pero volvamos a la ruta más popular, la que transcurre por Roncesvalles en plenos Pirineos navarros.
Muy bonitos esos Pirineos, me encantan. Se trata del Camino de Santiago más popular, como ya hemos dicho, y lógicamente el más transitado. Si está más conocido, pues la gente pues va a lo que conoce y quizá lo más seguro. Los más aventurados hay otras vías, pero el francés es el más popular y el más conocido, por lo tanto el más transitado. No hay dudas. También es el que más recursos tiene. Si hay más gente, pues los recursos también afloran. Y de cara a peregrino, pues lógicamente esos recursos ayudan, ¿no?, a hacer el camino más sencillo, más confiable. Y además, lógicamente, es el mejor documentado en guías, tanto escritas como digitales, o en webs especializadas como womantosantiago.com, ¿verdad?
Sí, si queremos partir desde Francia y cruzar los Pirineos desde la primera etapa, saber que existe una opción para invierno y otra para estaciones con tiempo más benevolente.
Atención los que les encanta el invierno. Es obligatorio tomar la ruta por Valcarlos. Si el tiempo es malo, ¿eh? Tampoco es que sea obligatorio.
No, es que es obligatorio, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, es obligatorio porque está cerrada. O sea, la
primicia en Woman to Santiago. Es obligatorio tomar la ruta de Valcarlos en invierno, señores peregrinos.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Pues porque caminas por cotas más bajas, huyas de las nevadas y, claro, las nevadas te pueden ocultar el camino, las señales, incluso las nubes bajas, esa niebla y esa dificultad para orientarte pues pueden ponerte al límite, y el camino no es para ir al límite, para disfrutarlo.
Eso es, sí, es que está cerrada hasta abril, está cerrada.
Ya me lo he apuntado.
Y tienes que...
No voy a ir,
Tienes que tomar...
Te lo prometo.
La ruta de Napoleón hasta...
Te lo juro por el apóstol.
Hasta Roncesvalles. Ese paso coincide con la Vía Aquitania, antigua calzada romana de Burdeos a Astorga, y que utilizaban los peregrinos franceses que emprendían el camino de Santiago. Más o menos la distancia de ambas etapas es la misma, ronda más o menos los 24 kilómetros.
O sea que ni ganamos ni perdemos, tanto de un lado por el otro son 24, con lo cual yo creo que fijaros bien en el tiempo y en la estación que estáis y tomar la alternativa correcta. Muy importante, muy importante. También más adelante tendrás de nuevo que decidir por dónde continuar tu camino. Una vez que salgas de León y llegues a la localidad de la Virgen del Camino, te encuentras con dos posibilidades. Seguir por el camino histórico o tomar la variante por Villar de Mazarife. Algo más larga, pero alejada de la nacional y de zonas industriales. Yo creo que esto es de agradecer, caminar por zonas más naturales y abandonar ese asfalto o esos malos olores y peores paisajes que era un polígono industrial.
Sí, además es que es más peligroso, claro, siempre caminar por la carretera es más peligroso que por otro...
Y puestos a caminar siempre por el lado izquierdo, que a veces veo peregrinos que dan la espalda a los coches y siempre es bueno tener al enemigo enfrente.
Y no sería la primera vez que se oyen casos de atropellos en el camino.
Bueno, no nos pongamos tampoco...
Bueno, pero que hay que tener mucho cuidado y más si vas por carretera. Y no solo los peregrinos, sino también los coches, que a veces van como locos.
Respeto, amigo conductor, al peregrino y al ciclista.
Eso es. Bueno, vamos con otra disyuntiva que se te va a presentar en el camino francés. Esta va a ser en Triacastela. Allí tendrás que decidir si seguir hasta Sarria, por el valle de Saint-Cil o por Samos. Esta es una difícil decisión, ya que ambas rutas son dignas de ser recorridas. Saint-Cil es uno de los valles más bellos de toda la ruta jacobea. Y por Samos, el camino te llevará atravesando espectaculares bosques de robles y castaños a la vera del río Sarria para culminar en el impresionante entorno del monasterio de Samos. La buena noticia es que tomes la decisión que tomes, no te equivocarás y disfrutarás del recorrido. Eso sí, en esta ocasión la etapa por Samos es un poquito más larga.
Sí, es un poquito más larga. Yo es la que suelo tomar porque el monasterio de Samos es uno de los hitos del camino francés. Y creo que todo peregrino tiene que pasar por ahí. Aunque es verdad que el otro tramo, que va un poquito más al norte, es de una belleza natural impresionante. O sea, que a lo mejor lo que hay que hacer es volver para atrás sobre nuestros pasos y hacer la otra etapa.
Eso es, porque tomas un día más y aprovechas.
Venga,
para...
hay que sumar 24 kilometritos más al Camino de Santiago. Ya vamos 755, pues eso, 775 números redondos. Yo creo que ya... con todo esto que habéis oído, toda la chapa que os hemos dado, creo que no os perderíais en el camino. Bueno, y si os perdéis, mejor que mejor, que no hay prisa por llegar y peligros en el francés, no creo que vayáis a correr muchos.
Y de perdidos al río, que si el río suena, es que agua lleva. Así que os dejamos con una canción tan refrescante como una corriente de agua en el camino. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the night. Y ahora vamos a introducirnos de lleno en el camino francés de la mano de un blog cuyo creador decidió hacerlo en un momento de su vida muy especial.
Estamos hablando del blog Dona Vida y la persona que está detrás de sus experiencias es Keiko Iglesias, que por cierto nos visita hoy en nuestro episodio del Sonido del Camino.
Hola Keiko, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido al Sonido del Camino y muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo libre y tu experiencia tan especial aquí en Radio Viajera.
Pues
muchas gracias por a vosotros también.
Hola, Keiko. Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues es agradecerte de nuevo tu presencia en esta pequeña encerrona que es la radio, donde nos escuchamos, pero a mí no nos vemos. Pero seguro que vamos a comunicarnos muy bien. Y si te parece, para comenzar esta entrevista, ¿qué tal si te presentas? Respondes una sencilla pregunta que es, ¿quién es Keiko, la persona que está detrás del blog Dona Vida?
Bueno, pues yo soy Keiko, soy paciente renal crónico desde hace 12 años. Y nada, no soy gallego, nací en el extranjero por motivo de mis padres eran emigrantes. Y mi madre andaluza, mi padre gallego, y me crié en Cádiz, pero llevo aquí ya más de 25 años, y llevaba una vida de lo más normal, trabajando con mujer, familia, hijos, una vida totalmente normal, y hace 12 años pues me diagnosticaron una insuficiencia renal, y de buenas a primeras te dicen que tienes que dejar de trabajar, entonces te metes en diálisis y aquí estamos, haciendo una vida intentando llevarlo más normal posible.
Muy bien, o sea que tienes una, digamos que una estrecha relación con Galicia. ¿Y cómo surge la idea de crear este blog tan especial, Dona Vida?
Pues mira, surge estando en diálisis. Nosotros en diálisis echamos una media de 4 o 5 horas cada vez que vamos. Son sesiones de 4 o 5 horas en un hospital o en casa, se pueden hacer en los dos sitios, ¿no? Yo lo hago en el hospital, ¿no? Uh-huh. Son 4 o 5 horas en un sillón, en una sala, con gente con el mismo problema. Y bueno, aunque tengas libros, televisión, muchas opciones, puedes dormir, puedes descansar, puedes hacer lo que quieras. Cuando llevas un tiempo ya agotas todas las vías, ¿no? Pues ves un poco la tele, lees un libro, hablas con el compañero, ves una película. Y después con la irrupción de las redes sociales hace unos años, hace 10, 12 años, cuando las redes sociales tuvo un auge enorme, pues me enganché un poco a las redes sociales, ¿no? me gustan mucho las redes sociales y bueno, me distrae muchísimo. Además que te pones al día de muchas cosas, ¿no? Yo sigo diciendo que bien utilizadas están bien, ¿no? Y entonces a raíz de las redes sociales dije, bueno, voy a mirar qué información hay por ahí de la Dial. Y empecé a mirar y había poca, no encontraba mucho, no había muchas cosas. Y dije, bueno, ¿por qué no, con el tiempo que tengo, por qué no lo aprovecho y hago un blog? Fue una cosa así más o menos, ¿no? Y fui poco a poco y en 2 años, ahora va a ser 2 años que hice el blog. La verdad es que no me esperaba tal aceptación, tengo que decirlo. Y como tengo mucho tiempo, entre comillas, en diálisis, para mí, pues es el que aprovecho para eso, ¿no? Y fue así más o menos un poco la historia.
Muy bien, sí, desde aquí decimos a todos los oyentes que pueden seguirte en donavida.es. Ahí escribe Keko y cuenta todas sus experiencias y habla pues de lo que es el tema de la diálisis y todo lo relacionado con esta enfermedad, ¿verdad, Keko?
Sí, normalmente el blog lo suelo enfocar en algo positivo, ¿no? Pues experiencias propias, experiencias de compañeros. Hago entrevistas a compañeros de diálisis que tengan algo interesante que contar. Me mandan historias a las redes sociales para yo publicarlas. Lo que hablo es un poco una pequeña información, porque realmente yo no soy profesional sanitario, entonces no voy a hablar de información ni voy a meter temas. Eso no es mi tema, ¿no? Yo hago algo más humano, algo más contar historias, algo básico, algunas dietas, consejos, algo muy, muy mascadito, porque claro, yo no soy profesional sanitario y eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Yo soy un paciente renal. Entonces lo que me gusta es hablar de mis compañeros, gente que hace deporte, que está en diálisis, gente trasplantada que hace viajes para hacerlo lo más normal posible. Enseñarle a la gente que tenemos una incapacidad y una enfermedad y un problema, pero que podemos hacer una vida medianamente normal. Entonces lo que quiero es decirle a la gente que oye, que salga, que entre, que disfrute y es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Empezando en diales, que no se venga abajo, ¿no? Que esto, para eso lo hago, ¿no? Para ayudar un poco a los compañeros y a la gente que entre en el blog.
Totalmente.
Sí, la verdad es que es eso que cuentas, esa experiencia especial vital tuya, transportarla a las redes y que gente pues se vea de alguna manera reflejada en ti o que tengáis muchísimas cosas en comunes, no solo ya vuestra enfermedad, sino otras necesidades, otras inquietudes, es fantástico. Yo que sí he echado un vistazo a tu blog, he encontrado un artículo muy interesante sobre el Camino de Santiago y voy a arrimar el ascua a mi sardina, si te parece bien, y me gustaría preguntarte sobre ello, sobre el Camino de Santiago. Yo sé que lo has hecho porque lo he leído y me gustaría retrotraerme a los orígenes, es decir, ¿cómo fue tejiéndose ese impulso de hacer el Camino de Santiago hasta el momento justo de verte enfrente a él con una mochila en el hombro?
Bueno, realmente yo el Camino de Santiago tenía muchísimas ganas de hacerlo. Estaba loco por hacerlo porque llevo aquí muchos años y la verdad es que amigos, familiares, toda la gente que lo había hecho me lo contaba desde hace muchísimos años y digo, Juan, qué ganas tengo de hacer. Luego, por temas de trabajo y por temas de lo de siempre, ¿no? Que las vacaciones, nunca lo hice. Y luego, cuando caí con la enfermedad, dije, bueno, ahora ya se me trunca todo y ahora ya no la puedo hacer y me da mucha rabia. Pues, quedó así. Pero hace un año y pico, tengo un familiar que está en una asociación aquí en Coruña y me dijo, oye, Keko, ¿te interesa hacer el camino por etapas? Porque lo hacemos con una asociación y tal, y dije, pues mira, pues lo puedo hacer, porque yo, claro, la limitación que tengo es que no puedo, tengo que hacer la diálisis, tengo que ir a sesión 3 días a la semana, con lo cual no podría hacer el camino continuo como yo me gustaría hacerlo, ¿no? Es hacerlo totalmente continuo. Entonces dije, bueno, pues por etapas, pues me lo voy a plantear. Entonces miré como qué tipo de dificultad y todo eso, porque yo tengo unas limitaciones, evidentemente, de salud, entonces... Entonces lo planteé y dije yo, pues lo voy a hacer. Entonces el año pasado me junté con ellos y hice una asociación y tal. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. La recomiendo a todos mis compañeros. Es muy bonita. Conoces cultura, gente de todo tipo. Conoces, bueno, Galicia me encanta, ¿no? Lo que es todos los rincones de Galicia me encanta y disfruto mucho de esta tierra, ¿no? Y conoces... la gastronomía, todo, luego sí. a fondo, realmente a pie, como me gusta, ¿no? Conocer
claro. Y Keko, cuéntanos, para ponernos en el principio, ¿desde dónde partiste y por qué decidiste hacer la alternativa del camino francés?
Pues mira, lo hicimos desde el Alto de Pedrafita, en Lo Febreiro. Lo hicimos desde allí porque fue la organización la que lo planteó desde allí. Cada año lo hacen desde un camino diferente, ¿no? Este año lo están haciendo desde el portugués y lo hacen desde Tui. Lo que pasa es que yo este año, por motivos personales, no puedo ir, ¿no?
Ya.
Pero seguramente que vaya alguna etapa suelta, pero sí que me apetece ir con ellos más veces, ¿no? Y este año pasado tocaba el camino francés.
Muy bien.
Y salimos de todo de Piedrecita. Y la verdad que me impactó, porque cogimos nevada.
Madre mía.
Cogió la nieve. Y la verdad que fue. Ya esa zona es bonita. Pues sí. Toda nevada es espectacular.
Sí, es espectacular.
En la entrada aparece. En la entrada del blog aparecen las fotos de por la nieve andando.
Sí,
sí, te veo allí ahora
y
mismo.
La verdad que es recomendable hacerla, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh?
Madre mía.
Y empezamos en Piedrecita en febrero y yo creo que son 160 kilómetros desde allí. Nosotros hicimos 9 etapas, las reducimos un poquito porque, claro, éramos gente con algún problema. O sea, no podíamos hacer etapas completas, hacíamos una un poquito más cortitas. Hacíamos una media de 15, 14, 16 kilómetros. Normalmente suelen ser un poquito más largas, ¿no? Entonces nosotros hacíamos una pizca más corta porque, claro, nosotros tenemos unas limitaciones, ¿no? Entonces amoldábamos el camino a nuestras necesidades.
A vuestras necesidades. Estoy viendo las fotos en tu blog, en donavira.es, y bueno, parece que estáis en el campamento base de la cima del Everest. Madre mía, la que
es. Que nos cogió una nevada impresionante. Nos llegaba la nieve hasta la rodilla.
Ya veo, ya.
De hecho, nos salimos del Alto de Febreiro. Salimos por el camino normal del Camino Santiago y había monolitos que estaban tapados de la nieve. O sea,
sí.
Nos perdimos un poco porque teníamos que descubrir
las señales, claro. Camino.
Claro, porque estaban tapadas por la nieve. Entonces incluso hubo un momento que nos perdimos porque estaban tapadas las flechas y con nieve es imposible verlas.
No.
La verdad que fue una experiencia bonita. Tengo que decir que fue una experiencia bonita.
Cuéntanos un poquito más de tu día a día, esa maravillosa rutina que es el Camino de Santiago, por decir rutina, que no es rutina, pero ya, tú ya me entiendes.
Pues, lo que hacíamos cada sábado, nos recogían a todos en el grupo y nos íbamos a la salida de etapa, ¿no? Al pueblo de destino de etapa, salida. Y nos juntábamos, salíamos, cada uno iba a su ritmo, ibas con gente en el grupo, ibas conociendo gente. Luego nos juntábamos, acabábamos la etapa al mediodía o después de comer, o a la hora de la comida, perdón, y nos juntábamos para comer y luego aprovechábamos el sitio de llegada para hacer una visita turística, ¿no? Pues
sí.
Fenomenal.
Si estábamos en Samos, pues servíamos el monasterio.
Claro.
Si estábamos en cualquier. Depende del sitio donde llegáramos, pues veíamos una cantina de iglesia o un monasterio, lo típico de lo que se ve en los. Y la verdad es que en cada etapa hacíamos una visita. Y luego por la tarde nos llevaban para nuestro destino, que es en Coruña, y luego a la semana siguiente nos dejaba el autobús otra vez.
En el mismo punto
donde habíamos ya acabado, y así un día tras otro. Comíamos juntos, íbamos juntos, es decir, que estrechabas lazos con gente que no conocías de nada, y luego aparte la gente que conocías en el camino. Yo conocía a australianos, a chinos, a sudamericanos, brasileños, portugueses. Incluso algún coreano, hablábamos así medio inglés, medio español, y la verdad que
bueno,
muy bien.
Es maravilloso no tener que ir muy lejos para conocer gente de otros mundos. No hace falta irse a Australia, en el propio camino los puedes conocer, ¿no? Además, en toda su salsa.
Y aparte, lo que me gusta de esto es que de diferentes edades, diferentes sexos, ideologías, o sea, cada uno hace el camino por motivos. Por el que quiera.
Sí,
¿no?
Particulares cada uno, efectivamente.
Y es lo que me gusta, ¿no? Porque encontraba gente de diferente edad. Yo soy relativamente joven, tengo 43 años, y encontraba gente de mayor, de 60, 70, que yo a lo mejor en mi vida diaria no hablaría con ella.
Claro.
Estábamos en el camino, entablábamos una conversación, echábamos unos kilómetros andando. Luego conocí a un chico de Bélgica, que venía desde Amberes andando. Uh-huh. O sea, y lo encontré en las últimas etapas, ¿no?
Claro.
Y estuvimos hablando más de 2 horas, ¿no?
Claro.
Y llevaba desde Amberes, digo. Yo sí, que me parecía mucho lo mío, digo yo.
Claro, no, si es que al final en el camino todos somos iguales, no hay edad ni condición. Acabamos, nada. Es como una experiencia multicultural realmente.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que mereció la pena. Y bueno, yo, mis compañeros, yo cuando lo hice, yo cuando acabé el camino, me planteé hacer una entrada al blog porque creo que la gente que está con este problema que tengo yo, que es la insuficiencia renal y
sí,
la diálisis, hay gente que está, yo la veo que está mal anímicamente, ya no solo de salud, en salud podemos estar más o menos,
sí,
pero anímicamente hay gente que está mal, que
se deprime, claro.
Que se deprime, que está agobiada, que
sí,
no, porque ten en cuenta que la vida cambia, claro, que cambia la vida radicalmente. Uh-huh. O sea, la vida, yo era una persona normalmente, totalmente normal, activa, padre de familia, trabajando. Y de buenas a primeras te dicen que tienes que dejar de trabajar y que tienes un problema de salud y no puedes trabajar, claro, más. Eso con 30 años no lo entiendes, o sea, no lo quieres entender.
Normal.
Entonces yo entiendo que haya gente más débil, hay gente de todo tipo, ¿no? Y hay gente más fuerte, más débil. Y yo eso lo digo, yo voy a intentar ayudar a la gente, porque yo veo a compañeros míos y a gente por ahí que lo está pasando mal, ¿no? Entonces dije yo, mira, sal, disfruta, cuídate, porque es importante cuidarte.
Claro.
Pero disfruta de los pequeños placeres y de las cosas del día a día, porque realmente es lo que hay, ¿no?
Es lo que, hacer, sí,
¿no? Es lo que toca. Y yo es lo que intento transmitir en el blog.
Claro.
¿No? Hago entrevistas a compañeros y es lo que yo quería hacer, transmitir la experiencia del Camino de Santiago, para que la gente lo haga, para que la gente, oye, haz el camino, lo podemos, tenemos una posibilidad de hacerlo a nuestra manera. Bueno, pero es válida también, ¿no?
Totalmente.
Es válido también.
Totalmente.
Y tengo una promesa hecha que en el momento que esté trasplantado, pues quiero hacerlo desde Roncesvalles.
Claro.
Completo.
Muy bien. Y bueno, dentro del día a día, de cómo hacíais el camino, ¿tienes alguna anécdota bien guardada en tu memoria que quieras compartir aquí con todos nuestros oyentes?
Bueno, la verdad es que la anécdota, un poco lo que es, Al hacerla por etapas, el tiempo que cogimos fue totalmente variado. Cogimos nieve, cogimos lluvia, cogimos sol, cogimos frío. Porque claro, íbamos los fines de semana. Entonces, aquí el tiempo es, sabes cómo es, que una semana hace frío, sí, una semana hace sol, otra semana. Entonces, cogimos un poco de todo. Las mochilas ya no sabíamos qué llevar. Porque si llevabas para agua, no llovía. Si llevabas para frío, no hacía frío. Si llevabas, o sea, era un poco tal. Entonces, lo que más me llamó la atención fue el tiempo, ¿no? El clima, me llamó muchísima atención porque yo llevo aquí muchos años y como es el tiempo en Galicia, pero llevamos unos años un poco raros con el tiempo, unos inviernos muy raros.
Sí.
Entonces, lo pasaba, nos reíamos mucho porque un día que no llevamos el chubasquero nos caía el agua. La verdad es que lo pasábamos muy bien. Y luego me llamó mucho la atención también el camino, lo cuidado, lo limpio. Tengo que decir lo bien que está y lo mimado que está, ¿eh?
Sí.
Tengo que decir que el camino está muy, muy bien, ¿eh?
Sí.
Está muy bien cuidado, muy bien, muy limpio, la zona muy bien señalizada.
Sí.
Las gentes que encuentras por las aldeas, por los pueblos, por las casas, súper amables.
Es una maravilla, yo creo que es de lo mejor.
Es una maravilla, sí. De verdad que lo recomiendo, ¿eh? Compramos unos quesos, nos cogió de camino unos quesos caseros, nos dio a probar una señora que había allí que hacía queso.
Sí.
Y la verdad es que nos gustó. O sea, todo experiencia con la gente. Teníamos muchas veces que parar para que pasaran las vacas en algunos caminos.
Sí.
¿Tienen preferencia de paso? Bueno, seguro que sí. Si no, ya verás. Digo que las vacas tienen preferencia de paso.
Y la verdad es que sí, no. Y pues fue curioso, ¿no? Pasamos por una aldea y había gente con nosotros que decía, claro, nunca, a lo mejor no había visto una vaca delante en su vida. Entonces, de repente encontrarse con 20 o 30 vacas cruzando y dejándolas pasar, me chocaba un poco, ¿no? Y la verdad es que recomiendo el camino, de verdad que lo recomiendo, porque es muy, muy bonito. Y aparte, si tienes un problema como el que tengo yo y tienes ganas de desconectar, liberarte un poco y tal, yo tengo ganas de volver a hacerlo, ¿eh? Este año no pude por problemas personales, pero en cuanto pueda lo voy a volver a hacer, seguro.
Pues esto es algo, nos engancha, es un gusanillo que nos engancha una vez que lo haces, y es muy difícil desprenderse. Además, no quieres desprenderte de ahí, quieres volver a hacerlo, porque rutas hay muchísimas. Has hecho
sí.
El francés y tampoco lo has hecho completo. Tienes una promesa de hacerlo completo, que seguro que si solo has pedido al apóstol al llegar a Santiago te lo ha concedido ya de antemano, incluso antes de que se lo pidieras. Y toda esta experiencia supongo que te habrá aportado, supongo que habrás aprendido. ¿Qué enseñanzas te ha dado? Y sobre todo, ¿cómo las has aplicado? Que seguro que las has aplicado a tu día a día después del camino.
Pues mira, tengo que decir que lo que me ha dado es mucha tranquilidad. O sea, lo que me ha aportado ha sido mucha paciencia, tranquilidad, porque yo suelo ser una persona bastante activa, ¿no? A pesar de la diálisis, suelo desplazarme, moverme. Me ha dado mucha tranquilidad, tienes muchas horas pensando. Me gusta mucho el senderismo, y hago bastante senderismo durante mi vida, los
sí.
fines de semana hago senderismo, ¿no? Y hago rutas y tal. Y ya me gustaba de por sí, ¿no? Y lo que me da es me da mucha tranquilidad. Y me transmite desconectaba, ¿no? Yo andaba el camino y cuando estaba solo, sin ningún compañero alrededor, pues me ponía a pensar de la vida diaria y me daba mucha tranquilidad. Es lo que me transmitía.
Sí, yo creo que allí es que pues te dejas llevar y empiezas a apreciar realmente lo que tiene importancia. Nosotros decimos que ir al camino es quitarse todos esos o complejos o esa rutina diaria, ¿no? Que te supone el día a día, el
claro.
estrés, correr. Y allí realmente es donde te das cuenta, al llevar lo mínimo imprescindible en la mochila, que no es necesario tanto para vivir.
No, desde luego que no. De hecho, me encontraba compañeros del camino andando que llevábamos un bocadillo en la mochila, una lata de sardines o lo que fuera, ¿no? Un refresco, un agua, y compartías con ellos. Y la verdad es que eso es lo bonito también, ¿eh? Conocer a la gente en ese estado y tal, es bonito, es,
sí.
La verdad es que son experiencias que gustan y realmente te das cuenta de que estos pequeños placeres de la vida son los que te hacen
felices realmente.
Sí, porque de que te vale tener, a lo mejor, sí, a todos nos gusta tener, ¿no? Y a todos nos gusta vivir bien y tal, pero realmente te vas con lo vivido realmente, te vas con la experiencia vivida, ¿no?
Claro.
Y compartiendo cosas, anécdotas. Te ríes y tú eres un tobillo, un compañero. Yo me acuerdo que me encontré dos chicas de, creo que eran de León, creo que eran.
Uh-huh.
Iba yo con un compañero andando en el camino y había dos chicas sentadas en el suelo y tenían el tobillo torcido, estuvimos con ellas esperando y nos dijeron que no nos preocupáramos, que ya habían avisado a la ambulancia y tal. Bueno, pues estuvimos con ellas, después ya se acercaron otros compañeros, estuvimos con ellas acompañándolas y bueno, esas son experiencias que al final dices tú, bueno, pues mira, te lo llevas, ¿no? Y conoces a la gente, que es lo bonito, ¿no? Creo que es lo bonito.
Claro.
Porque al final es lo que te vas a llevar.
Sí, al final cada uno teniendo lo básico para vivir decentemente, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Sí, la verdad es que eso sí.
Y del camino necesitas poco, llevas poco la mochila y necesitas poco. Recibes muchísimo y también das muchísimo, regalas muchísimo.
Sí, la verdad es que sí, realmente hace falta poco, simplemente llevando algo para comer, algo, o si no, pues puedes parar para comer, ¿no? Pero bueno,
claro.
Algo lo imprescindible, yo creo que llega y no hace falta tanta cosa, sinceramente, no
claro.
Hace falta.
Muy bien, y bueno, ya para poner la guinda a esta entrevista, a tu entrevista, nos gustaría que nos aconsejases, ¿no? Bajo tu perspectiva, bajo tu experiencia y bajo tus personales circunstancias, ¿qué consejos darías a un peregrino que va a iniciar el camino de Santiago y no tuviera mucho tiempo para hacerlo y tuviera que hacerlo por etapas, por ejemplo, como lo haces tú, o que tuviera alguna dificultad de cualquier tipo, ¿no? Que le impidiera hacer un camino.
Vamos a ver, hombre, yo solo lo he hecho una vez. Lo que me sorprendió es que la gente con la que me encontraba por el camino,
sí.
Normalmente era gente que había repetido, o sea, es lo que me gustaba de eso, ¿no? Porque te mete un gusanillo que decías antes y la verdad es que yo lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, la gente que nunca lo ha hecho, yo al principio tenía un poco de miedo, ¿no? Porque tenía miedo si iba a aguantar, no aguantar, claro, por el problema que tengo, ¿no? Se aguanta perfectamente, porque si no vas a si no lo haces en 3 horas, lo haces en 6.
Eso
y si
es.
Tienes que parar, paras. Aquí esto no es una carrera.
Eso es.
Esto no es ninguna carrera. Esto es, aquí es que hace el camino. Evidentemente, me gustaba hacerlo por la mañana, porque es cuando... Pero esto no es una carrera, hay que dejarlo claro. Yo no quiero llegar en 2 horas. Quiero hacer el camino disfrutando del camino.
Del recorrido, de, eso es.
Efectivamente, recorrido etapa por etapa. Ver los paisajes, ver, conocer a la gente, lo que se come en cada zona, en cada etapa. Entonces, como no es una carrera, es simplemente un recorrido y disfrutar de la etapa, aunque vayas más lento, disfrútalo. O sea... Si te lleva 3 horas, pues te llevas 3 horas.
Eso
si
es.
Estás cansado, pues descansa.
Eso
no
es.
Pasa nada.
Si te surge hablar, pues hablas. Parar, paras.
Efectivamente. Si quieres, hay una fuente, pues te apetece relajar los pies un poco en la fuente y ves un poco el paisaje, pues lo ves. Y después, dentro de media hora, pues sigues. Que no pasa nada. Y lo bonito es que vas encontrando gente de diferente etapa. Gente te adelanta, gente que tú adelantas. Entonces, al final llegas a Santiago y los vas viendo llegar, ¿no? Entonces, claro, es muy bonito, ¿no? Entonces, no hace falta correr, simplemente es llevarlo a tus limitaciones, ¿no? A lo que tú puedes hacer, ¿no?
Eso es, cada uno a su ritmo, claro, y atendiendo a sus posibilidades.
Correcto, yo lo veo de esa manera. Y la gente que tenga miedo, que lo haga, porque si no lo hacen 3 horas, lo hacen 4. Y si la cuesta es muy tal, pues... las pendientes, pues lo vas haciendo más despacio. Y la gente que esté más físicamente preparada, pues evidentemente va a la mano rápido, ¿no? Pero bueno, aquí no hay prisa ni es una carrera, hay que dejarlo claro. Esto no es una carrera.
Muy bien, Queco. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte, escucharte. Yo creo que esto va a servir no solo para la gente que tenga el mismo problema que tú, sino para todos en general, porque como bien dices, hay muchísima gente que tiene miedo de sus propias limitaciones y tú ya has demostrado que incluso con una enfermedad es posible. Así que muchísimas gracias y ojalá que, bueno, pues cumplas tu sueño, tu deseo de hacerlo desde Roncesvalles.
Sí,
pues para, sería bonito.
Sería, bueno, sería bonito y va a ser, que no tengas la menor duda, porque el apóstol siempre provee. Siempre.
Nosotros es que siempre decimos, cuando nos surge así alguna cosilla, decimos en plan de broma, el apóstol proveerá, y es que lo hace.
A lo mejor no te da lo que tú estás pensando en ese momento, pero te da algo mejor, o sea, es que es muy imaginativo.
Ojalá se cumpla, que la verdad es que más ilusión, y bueno, pues sería bueno para todos, que bueno, me encantaría la experiencia contarla.
Pues sí.
Con esa ilusión nos quedamos en este programa, en esta entrevista. Para mí, no sé, para el resto de personas que te están escuchando, para mí ha sido un soplo de aire fresco, ¿no?
Bueno, pues lo que hacemos es eso. En el blog trabajamos, como digo, en el blog siempre es disfruta de la vida y luego dónala. Que es mi frase en el blog para terminar y decirle a toda mi gente que hay que disfrutar a tope de los placeres pequeños de la vida, disfrutar a tope y luego donarla, que no sabemos... bien necesario que hacer.
Pues nos quedamos con tu mensaje. Me lo apropio y también lo comparto. Disfrutemos de la vida y dona esa vida. Muchas gracias, Queco. Buen camino, gracias. Y sobre todo nos veremos en el camino.
Buen camino, Queco. Te seguimos en donavida.es.
Muchas gracias.
Chao.
Un abrazo. Chao. ¿Cómo me ha gustado hablar y conocer la historia de Queco?
La verdad es que el camino es un imán para todos aquellos con ánimo de superar cualquier tipo de limitación. Y yo creo que Queco es un gran y buen ejemplo de ello.
Totalmente. Ahora ya estamos en la recta final del programa y os proponemos un camino francés diferente. Hasta aquí has encontrado la información básica para emprender esta ruta y redescubrir su pasado y su presente.
Bueno, ahora te proponemos otra cosa distinta. Descubrir con nosotros, con Noelia y conmigo, aquellos lugares, hitos para completar esa experiencia humana que es el Camino Francés.
Exacto. Una pequeña guía para que no seas un peregrino más y encuentres la verdadera esencia del camino, que es lo que nos gusta en Woman to Santiago y queremos transmitiros aquí desde El Sonido del Camino.
Sí, y ahora que suena la lluvia ahí fuera, en estos días de lluvia que llevamos semanas pasadas, me vino un recuerdo. ¿Te acuerdas de la iglesia de Santa María de Unate?
Como para no acordarme, me acuerdo perfectamente. Recuerdo cuando comencé a vislumbrar el cielo rasgado por su torreón. Poco a poco iba surgiendo su carismática silueta entre la lluvia y las nubes. Ahí estaba, en medio de la nada.
Este edificio navarro está construido sobre un santuario romano, como otros muchos hitos del Camino de Santiago. Por algo será, ¿no crees?
Sí. Y además está situada justo en el mismo lugar donde se unen los caminos procedentes de Roncesvalles y el puerto de Somport. La ermita es un lugar tan bello como enigmático. Es de planta octogonal, en recuerdo de la ermita de la Roca que se alza al lado del Templo de Jerusalén, donde nació la Orden del Temple. Otro de los enigmas es su orientación. Las iglesias cristianas están orientadas hacia el este. En cambio, el ábside de Unate mira hacia el sur.
A ver, no es que esté justo al pie del camino, pero está al ladito. No dejéis nunca de visitarla, aunque se encuentre creo que a unos 2 kilómetros del trazado histórico del camino. Allí encontraréis un albergue de piedra, donde pasar posiblemente una de las noches más mágicas del camino. El Camino Francés, esos casi 750 kilómetros que lo conforman, viene originado históricamente por el traslado de la corte desde Oviedo hasta las zonas más confortables del sur.
Sí, esto ya os lo contamos y adelantamos en el camino primitivo, que al trasladarse la corte pues dio paso a este nuevo recorrido. Y estos nuevos lugares por los que transitaba la nueva vía de peregrinación...
Y transita.
Sí, sí. Es verdad, que lo digo como si ya hubiera dejado de... Y es, de hecho, el más pisado. Pues siempre habían tenido una fuerza muy especial. Y es que desde la más remota antigüedad, el peregrino concibió la tierra como un ser vivo provisto de venas y arterias por las que circular.
Ostras, estás poética hoy, qué buena metáfora. Y estos enclaves dispersados por esta ruta hoy siguen teniendo un encanto muy especial. Por ejemplo, sin ir más lejos, lejos de allí, de Unate, no dejéis de visitar San Juan de la Peña, en pleno Pirineo Aragonés, al principio del Camino Francés. En Botalla, en Jaca, es uno de los enclaves más sagrado y más antiguo de la noche de los tiempos.
Y otro sitio que ha sido desterrado del camino principal, pero que merece la pena visitar, es el monasterio de Leire, en otro olvidado y silencioso paraje. Es además otro lugar marcado por la magia del camino. Este sitio también nos ofrece un enigma, que es el de las vírgenes negras.
El silencio y el camino de Santiago, por eso estáis escuchando de fondo Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Y hablando de otros lugares emblemáticos del camino, esta ocasión nos toca hablar, cómo no, de la archiconocida Cruz de Ferro. En otros tiempos también fue un templo romano, y cómo no, una montaña sagrada, icono del camino más mágico. Cierra la puerta a la comarca de la Maragatería, sí, donde el cocido maragato, y la abre al valle, cómo no, del silencio.
En esta ocasión, la Cruz de Ferro sí que la vais a encontrar justo delante de vuestros pies, no os tendréis que desviar. Y bueno, por hoy solo hemos citado 4 hitos del camino, pero ¿cuántos puede albergar
solo? Albergar viene de albergue, albergar.
Solo la alternativa del francés, yo creo que cientos y cientos, pero necesitaríamos también cientos de programas para detallarlos. Aunque no os creáis que pondremos empeño en ello, ¿verdad, Dian?
Sí, yo ya estoy haciendo una colección magnífica de magia en el camino. You got the invitation, you got the right address. You need the medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tenemos que poner fin por hoy, desgraciadamente para nosotros, y espero que para algunos de vosotros también, a esta breve pero interesante lista de lugares mágicos del Camino Francés. recordando que iniciamos nuestro programa de hoy con una introducción a la vía del francés.
Proseguimos con una interesante entrevista a Queco, que nos contó su experiencia en el camino. Podrás leerla también en su post de su blog donavida.es, no os la perdáis.
Y acabamos con algunos lugares carismáticos del camino francés. Esperamos que nuestra propuesta de hoy os resultara amena al menos, y de lo más peregrina, siempre en el buen sentido de la palabra.
Nos despedimos hasta el próximo programa. Mientras, ya sabéis que podéis seguir nuestras aventuras por el camino en el blog womantosantiago.com y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y si no habéis escuchado alguno de los programas, podéis descargarlos en iVoox, iTunes o desde radioviajera.com. Os esperamos en El Sonido del Camino. Hasta pronto, viajeros. Buen camino.
Buen camino, peregrinos.